Aquí comienza Pata de Cabra.
Aquí comienza Pata de Cabra.
Un programa al que se llega en bici.
Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Cuando la ciudad ruidosa, turbia y sucia no te da un respiro, a veces el cuerpo tiende a agazaparse, a esconderse, a no salir de la madriguera. Cuando la ciudad te echa del espacio público porque te lo cementa, te lo vacía de árboles, de sombras. Cuando te deja desnudo ante el coche, tiendes a irte de ese lugar común. Los niños ya no juegan en la plaza porque ahora hay una rotonda. La pelota no corre porque se tropieza con las terrazas de los bares. Quieres jugar al ajedrez en la plaza y solo necesitas un par de bancos y una mesa. Pero hubo en su día un político que te dio jaque mate. Ahora la ciudad es minimalista. La calle solo te sirve para ir de un sitio a otro. ¿A quién se le ocurriría estar en la calle? ¿Qué es eso de quedar en el parque? ¿Para qué te vas a mezclar con tus vecinos? ¿De qué te serviría? Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, Radio Libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso por Facebook. Si nos escuchas, que sepas que queremos ser muchas más personas, así que comparte con tu gente, retuitea, facebookéanos. Vamos a viralizarnos. El virus de la bicicleta ha llegado a la ciudad. Sara Rojo en la técnica, el profe Canalla, Edu y Javi, el que os habla a los micros, estamos todos, así que si os parece, comenzamos. Bueno, y no lo hemos dicho en la presentación de hoy, pero ya os lo adelanto. Hoy tendremos un programa que va a ser bastante literario, ¿eh? No solo por las entrevistas, sino también por las historias, ¿no? Que vamos a ir contando poco a poco. Y comenzamos ya con la primera de las entrevistas, y vamos a hablar con Dani Cabezas, con el cual ya hacía tiempo, ¿no?, que queríamos invitar al programa. Él es periodista, bueno, periodista y muchísimas más cosas, también es músico, también es escritor, en fin, casi se podría decir que es un hombre del Renacimiento. ¿Qué tal, Dani, cómo estás?
Muy buenas, compañeros, ¿cómo estáis? Encantado.
Pues encantado de tenerte aquí en el Pata de Cabra con nosotros. Hoy te hemos invitado porque hace ya unos meses que presentaste un libro que se llama La Revolución Silenciosa, y bueno, pues yo creo que sí que sería muy interesante, ¿no?, que nos contaras, o que contaras a nuestra audiencia, ¿no?, de qué va este libro. Cuéntanos.
Bueno, lo primero de todo, decir que siento no poder estar allí presente, pero este fin de semana me tocaba venir al pueblo, que es una maravilla, y mis perros ya estaban diciendo que qué pasaba, que no, qué bueno. Que hacía mucho tiempo que no veníamos. Pero bueno, lo repetiremos allí en persona. Eso. Respecto al libro, ¿qué cuenta el libro? Bueno, pues un poco lo que viene diciendo el título, ¿no? La Revolución Silenciosa, la bicicleta como motor de cambio en el siglo XXI. Al final es un libro sobre ciclismo urbano, y sobre la necesidad que tenemos de cambiar un poco lo que es el paradigma de nuestras sociedades, de nuestras ciudades en materia de movilidad, ¿no? Yo creo que la bicicleta es el vehículo del futuro, a pesar de ser un invento del siglo XIX, y eso es lo que se explica en el libro, ¿no?, a modo de reportaje largo. Yo no soy escritor, te agradezco mucho el piropo, pero soy periodista, con lo cual lo que es el libro es un reportaje periodístico en el cual, pues, a lo largo de 4 grandes capítulos exploro un poquito cuáles son las ventajas de moverse en bicicleta, cuáles son los motivos para hacerlo, y bueno, al final mi idea es un poco como con Ciclosfera, ¿no?, que la gente cuando lo lea tenga ganas de subirse a la bici y cambiar su manera de moverse en la ciudad.
no lo habíamos comentado, pero entre otras cosas, bueno, tú eres redactor jefe de Ciclosfera, que seguro que muchos oyentes, ¿no?, pues saben de esta revista, ¿no?, que es de ciclismo urbano, la primera que salió, no sé si es la única, de hecho, creo que hay. Luego también escribes para Vice, para la revista Vice, escribes también para La Marea, creo que participas también hablando de bici en la cadena SER, bueno, en fin, que abarcas un abanico importante. Oye, vamos a entrar de lleno ya a hablar de la bici en la ciudad, Dani. Dices que la revolución silenciosa, pero toda revolución siempre tiende a ser violenta. ¿La bicicleta tiene que ser violenta con el resto de formas de moverse en la ciudad para triunfar?
Yo no lo creo, fíjate, de hecho el título tiene algo de ese guiño, ¿no? Esa especie de oxímoron, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? La revolución silenciosa, aparecen términos contradictorios, pero no lo son, ¿no? En el caso de la bicicleta yo creo que es una manera de lo más pacífica de moverse y no tiene por qué ser ni mucho menos una revolución violenta. Evidentemente siempre va a haber gente interesada en que la movilidad ciclista sea una cosa residual o sea algo, bueno, básicamente reducido al ámbito, digamos, más recreativo o más deportivo. Los que llevamos muchos años ya moviéndonos en bicicleta por la ciudad, sabemos que no siempre es fácil, que hay días que uno recibe hostilidad por parte de algunos conductores, pero yo creo que debemos estar por encima de eso y poco a poco ir convenciendo poquito a poco a más y más gente para que se suba a la bicicleta. Yo creo que al final, y esa es un poco una de las grandes conclusiones del libro, aquel que prueba a moverse en bicicleta como medio de transporte habitual, repito, y no como un mero deporte, se convence y convence a su entorno, ¿no? Yo el ejemplo lo he vivido en mis propias carnes. Yo cuando empecé a moverme en bicicleta por Madrid, en mi caso, era el único periodista del diario donde trabajaba, un diario importante, y prácticamente se reían de mí, ¿no? Como diciendo, mira el friki de la bicicleta que viene aquí todos los días y se cruza a Madrid. Y sin embargo, hoy en día, en ese mismo periódico, donde ya no trabajo, son por lo menos 10 o 15 personas las que todos los días van en bicicleta, ¿no? Y cada vez van a ser más. En ese sentido, volviendo a la pregunta, yo creo que es una revolución pacífica, silenciosa, amable y muy divertida también, ¿por qué no decirlo?
Oye, si tuvieras que te enfrentaras, ¿no? Seguramente lo has hecho ya muchísimas veces, ¿no? Y tendrás, digamos, las cuatro respuestas bien aprendidas. Si te tuvieras que enfrentar a alguien que te pregunta por qué voy a utilizar la bicicleta para moverme teniendo mi coche o teniendo transporte público, ¿no? Otras formas, ¿cuáles son las cuatro cosas que le dirías?
Bueno, hay tanto por donde empezar a decir. Yo de entrada diría porque es más divertido, y sobre todo porque es más útil. Quiero decir, al final comprobado está, se llega antes en bicicleta a los sitios, a no ser que vivas en Torrejón de Ardoz y trabajas en Móstoles. Quiero decir, yo no soy precisamente un cochófobo, como decía aquella deleznable política. Soy una persona que tiene un coche también, pero que procura hacer un uso del coche racional. Soy una persona a la que le encanta caminar. Me gusta mucho caminar, de hecho muchas veces realizamos en coche, por supuesto, y en transporte público, que está muy bien también, distancias que yo creo que perfectamente son asumibles a pie. Hay que recordar que más del 50% de los trayectos que se realizan en coche en España son de menos de 3 kilómetros, o sea, es una distancia ridícula, perfectamente asumible a pie. Incluso hay un 10% de menos de 500 metros, lo cual ya da mucho que pensar, ¿no?, sobre hasta qué punto tenemos el coche pegado literalmente al culo. ¿Qué le diría a la gente? Pues hombre, que va a ganar en calidad de vida, que va a ganar en salud, que va a ganar tiempo y que sobre todo va a hacer que el resto de los ciudadanos que convivimos ganemos también muchas cosas, ¿no? Espacio público, un aire más limpio, infinidad de cosas, ¿no? Yo creo que hay que repensar nuestras ciudades, tenemos un serio problema, no es nada baladí, ¿no? En España se producen 10.000 atropellos al año en vías urbanas, en España se producen 7.000 muertos al año por contaminación atmosférica, según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos un vehículo como el coche que se calcula que pasa el 95% de su vida útil detenido, ocupando espacio público. Tenemos un verdadero problema, ¿no? Yo creo que la bicicleta es la solución, es la respuesta a muchos de esos problemas. Básicamente, ese es el argumento. Y luego, que engancha. Es así de sencillo. Yo creo que todo aquel que prueba a moverse en bicicleta se convence y como decía antes, pues convence a su entorno más cercano, ¿no?
Dani, ¿por qué se ha olvidado la gente de la bicicleta? Si fue una transformación tan importante, ¿no?
Bueno, la gente se ha olvidado de la bicicleta por muchas razones, entre otras cosas porque las planificaciones urbanísticas que se han venido haciendo en los países, digamos, desarrollados, sobre todo a partir de los años 60, han tenido al coche como protagonista principal y muchas veces se nos ha ido metiendo en la cabeza la idea de que no eres nadie en la vida si no tienes un coche. Eso no es así, sobre todo en el ámbito urbano, quiere decir, hay mucha gente que vive en el campo y necesita el coche para muchas cosas. Lo digo, lo repito, uh-huh. El coche es un invento fantástico, pero hay que hacerle un uso racional. ¿Por qué la bicicleta no ha explotado todo lo que debería? Bueno, habría muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Pero desde luego yo creo que la fuerza que tiene el lobby automovilístico, que también da trabajo a muchas personas, y esa mentalidad tan arraigada de que el coche es algo absolutamente imprescindible, han hecho buena parte del trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay digamos, margen para la esperanza. Es decir, las cosas están cambiando, la gente se empieza a subir a la bicicleta y ya no por una cuestión de crisis, ¿no? Que eso es muchas veces lo que se dice, ¿no? Es que, bueno, es que la gente no tiene dinero para un coche y va en bicicleta. No, no. No es una cuestión de dinero. Quiero decir, yo tengo un amigo sueco que me comentaba que en Suecia la gente tiene un Porsche aparcado en la puerta de su casa. Pero va a trabajar en bicicleta porque es más rápido, simplemente, porque es más funcional y porque es más útil. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que cambiar todos, hay que cambiar la mentalidad y no creo que sea tan difícil, de verdad, basta con subirse a la bicicleta. En el caso de Madrid hay esa gran mítica excusa, ¿no?, de que hay muchísimas cuestas, que es una cosa absolutamente falaz. Quiero decir, claro que hay cuestas, pero es perfectamente asumible moverse en Madrid en bicicleta, y la prueba es un tipo como yo, que no soy precisamente un deportista de élite, ni mucho menos, y me muevo en Madrid perfectamente bien con bicicleta. Podría hacerlo, creo que cualquiera.
Dani, te iba a preguntar, ¿Madrid cómo lo ves? ¿Cómo ves el ciclismo urbano aquí en Madrid? ¿Crees que está explotando, que le queda mucho recorrido?
Pues ambas cosas son ciertas. Está explotando. Evidentemente, cualquiera que lleve unos cuantos años, como es mi caso, usando la bicicleta de manera más o menos habitual, se habrá dado cuenta de que en Madrid hay muchísimos más ciclistas, ¿no? Yo tengo esa especie de manía tonta de contar los ciclistas que me cruzo desde mi barrio en Moratalaz hasta el centro cada vez que voy en bici, y pierdo la cuenta, ¿no? Cuando antes eran 5 o 6 hace unos años, ¿no? Y casi te iba saludando por la calle, sí. Porque era algo raro cruzarte con un ciclista. La bici está explotando en Madrid. Yo creo que Madrid tenía muchísimas ganas de bici. Y en ese sentido creo que ha habido cosas que han jugado un papel esencial en la popularización de la bicicleta como medio de transporte, entre otras Bicimad. En ese sentido, ¿cómo está la bici en Madrid? Bueno, en un momento interesante, también en un momento tenso, porque como sabéis hay gente que está tirando por un lado y gente que está tirando por el otro. Ya no os cuento nada nuevo si os hablo de esta pugna, ¿no?, entre los calzadistas y los carrilbicistas. Unos acusan a los otros, en fin, los otros acusan a los unos. El ayuntamiento creo que está intentando hacer cosas, algunas las está haciendo bien, otras no tanto, pero yo soy positivo, soy optimista. Creo que el futuro de verdad para la bicicleta en Madrid es prometedor. Lo que pasa es que ese futuro lo vamos a construir los ciudadanos. No tenemos que esperar a que sean las instituciones las que, digamos, nos den el trabajo hecho, porque somos nosotros los que a golpe de pedal vamos a cambiar la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Oye, comentabas, no sé dónde lo leí, creo que en tu Twitter o por Facebook, ¿no? Decías que quien quiera tu libro, bueno, pues nada, que lo diga, y que tú te acercas con tu bicicleta en persona a llevárselo. ¿Esto sigue en pie o qué?
Esto es cierto. Bueno, esto yo lo he hecho más veces también. Me parece una cosa muy, muy, muy tonta, en el sentido de que, hombre, evidentemente hablamos de distancias razonables, ya sé que ahora jueces Madrid, pero dentro de lo que es dentro de la M30, incluso un poquito más allá, yo no tengo ningún problema en moverme con la bicicleta, y ha sido también una manera de conocer a gente interesante. Pues oye, quedar con alguien en un momento determinado cerca de su casa o en un punto que nos venga bien a los dos, tomar un café o una cerveza, charlar un rato de bicis, ponerle cara a la gente que te lee. Ya lo he hecho otras veces con alguno de los discos que he sacado con mi banda o yo solo, y me parece, al final, quiero decir, vendo pocos libros, vendo pocos discos, con lo cual no es un trabajo titánico, ¿no? Quiero decir, yo encantado de ponerle cara a la gente, y si puedo acercarme en un momento determinado a un sitio y llevarle el libro en persona, pues eso que se ahorra él de gastos de envío, aunque los gastos de envío también los puse gratuitos porque me parecen una cosa simbólica. Y desde luego, si me quiero hacer rico, desde luego la manera de hacerlo no es escribir libros ni hacer música, porque desde luego son cosas bastante precarias ambas, ¿no? Con lo cual, pues bueno.
Bueno. Oye, ¿dónde, de todas formas, dónde puede la gente adquirir La Revolución Silenciosa?
Bueno, La Revolución Silenciosa se puede encontrar en tiendas conocidas, tipo Fnac, El Corte Inglés, La Casa del Libro y demás, pero también la pueden adquirir a través de la página web de la Universidad Oberta de Cataluña. Uh-huh. Hay que recordar que el libro lo edita la UOC, en una colección que se llama Reportajes 360.
Qué bueno.
Precisamente reportajes periodísticos de este estilo, ¿no? Centrados en un tema concreto. Entonces, a través de la web de la UOC lo pueden comprar, pero vamos, yo, si alguien vive en Madrid, o incluso si no vive en Madrid, se puede poner en contacto conmigo y yo se lo mando encantado, sin ningún problema, al mismo precio, y lo recibe en casa.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Dani, quería presentarte también, tenemos por aquí a Manel, otro de los colaboradores de aquí de Pata de Cabra, que creo que también quería saludarte y hacerte alguna preguntita.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, no, tampoco te iba a preguntar mucho porque más o menos has contado ya casi todo. Me gusta mucho la parte de hacer la revolución nosotros poco a poco sin esperar a que nos la hagan. Me ha hecho gracia también lo de que decías de contar, porque mientras estabais hablando estaba mirando por la ventana y estaba contando bicis también. Y he contado 25 bicis en este rato que llevas hablando.
No me digas.
Sí, en una calle,
que es una calle normalita, la calle Cerro Negro, que está aquí abajo. O sea que la verdad es que sí que, también que es fin de semana y tal, pero sí que es verdad que estamos tomando las calles poco a poco.
Claro que sí. No, yo animo a la gente a hacerlo, y hay que invitar también a la gente que no son los convencidos solamente, ¿no? Eso también me parece que es interesante. Yo quiero, siempre digo lo mismo, pero yo quiero que mi madre también vaya en bicicleta y no tenga miedo a hacerlo, ¿no? Y vaya a la compra o vaya a cualquier parte y se dé cuenta de que también la bici es para ella y es para todos, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Dani, muchísimas gracias por habernos atendido y, joder, qué gozada, ¿eh? Lo de cómo se lo pasan los perros en el pueblo.
¿Cómo se lo pasan los perros y cómo me lo paso yo? Porque ahora vamos a hacer una calzotada.
Qué bueno.
Que tengo unos amigos que no son catalanes, pero ni falta que hace, son Pamplona, y vamos a hacer unos calzones aquí con la salsa romescu, el babero.
Qué
vamos,
bueno.
A tope.
Qué envidia me das. Bueno, bueno. Oye, pues Dani, un abrazo y muchas gracias por acercarte aquí al Pata de Cabra.
Un abrazo muy grande y gracias a vosotros, compañeros.
Un abrazo.
Chao.
Pata de Cabra, la bici en la ciudad.
My eyes are so bleary, I guess I'm young, but I feel so weary. I try to express it, but I think it's all a bore. It's at the heart of me, a very part of me. Speak slowly, I can't hear you, my mind. It's nowhere in here, and it's everywhere.
Bueno, pues continuamos aquí en este Pata de Cabra, episodio 32, 32 bis, porque hay que decir que fuimos a hacer el episodio 32 hace 15 días y por problemas técnicos pues no fuimos capaces de arrancar el estudio. Así que nada, este es el 32 bis, le podríamos llamar. Tenemos una bala en la recámara y ya la utilizaremos convenientemente. Bueno, hoy tenemos el placer de contar una semana más con Edu Rojo. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien.
Muy bien. Bueno, Edu, para nuestra audiencia recién llegada o que no haya escuchado episodios anteriores, es nuestro fisio de cabecera. Con él hemos aprendido mucho sobre tema de postura, ¿no?, ante la bici. Y bueno, hoy le había propuesto algo especial, ¿no?, ya que, bueno, pues se viene después. Ya hacía tiempo que no venías,
¿eh? Hace bastante tiempo.
¿Cuánto hace, muchacho?
Muchos episodios.
Nos tienes
casi
abandonados.
Casi,
¿eh?
Os tengo abandonados.
Bueno, la vida que da sorpresas.
Eso es.
¿Por qué hace tiempo que no vienes? Cuéntanos.
Bueno, pues tengo muchos frentes personales abiertos y el más importante es que fui padre hace
qué
dos meses.
Guay, qué guay.
Y bueno, me reclama bastante el canijo.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena. Lo decimos así ante la audiencia. Ya le habíamos dado la enhorabuena antes, ¿eh? Ya lo sabíamos, pero bueno. Oye, Edu, entonces, lo que te decía, reto importante el de hoy porque queríamos enfocar tu sección hoy desde el punto de vista del cochista. Nos ponemos nuestra funda, ¿no?, de cogemos las llaves del coche, arrancamos y ¿qué ocurre, no? ¿Qué le puede ocurrir a alguien que usa el coche, por ejemplo, todos los días durante, yo qué sé, media hora, tres cuartos de hora para ir al curro, ida, vuelta, atascos, estrés? Bueno, se me ocurre que esto puede acarrear, ¿no?, algún tipo de dolencia.
Bien, pues en el tema del coche, sobre todo, que aunque es un medio de transporte que nos hace recorrer grandes distancias y puede llevar mucha carga, etcétera, tiene la paradoja de que provoca gran sedentarismo, porque al fin y al cabo el hecho de conducir un vehículo no tiene apenas gran gesto muscular, ¿no? A nivel articulatorio, por ejemplo, el coche característico, solamente estás con acelerador, freno, juego de embrague, y si tienes un coche automático, ni embrague ni nada. Entonces, aunque tú creas que te desplazas mucha distancia, que es así, tu movimiento, tu movilidad corporal es mínima. Entonces, eso podríamos llevarnos el tema de patologías habituales, o que se ve mucho en consulta, de pues características del sedentarismo, ¿no? Es decir, lumbalgias, sobre todo lo más habitual, porque pues los conductores, pues vamos, si nos hay muchos tipos de conductores, ¿no? Pues si nos centramos en los urbanos, ¿no?, que dices de atascos y tal, pues bueno, todo el mundo sabe, pues estoy media hora, 40 minutos, una hora al día en un atasco, pues estás sentado. Entonces estás una hora sentado, prácticamente. Lo que decías del estrés, pues sí, evidentemente, métete en un embotellamiento, te pasan las motos, te pasan los rebeldes ciclistas y tal, pues si te enervas y te enfurruñas, pues
eso tiene que traer.
Igual te duele el cuello.
Claro, el hecho de que te pase un ciclista, ¿no?
Eso enerva.
Eso enerva y eso tiene que, yo creo que lo que es la paletilla, ¿no? Se te tiene que...
Se te engancha.
Que, sí, sí. Tiene que formarse ahí un nudo importante, ¿no?
Sí.
Bueno, grandes problemas, grandes remedios, ya saben los señores usuarios de los utilitarios que tienen, bueno, pues una cartera de fisioterapeutas, ¿no?, a su disposición y pueden hacer buen uso de ellos, claro. Edu, luego también, o sea, no solo está lo que puede o lo que puede acarrear el uso del coche continuado, que es, por ejemplo, el sedentarismo, ¿no?, sino también lo que deja de hacer el cuerpo al usar el coche. ¿Qué dejamos de hacer?
Claro, bueno, de un tiempo ya a estos días, en todos los fisioterapeutas y ya mucha parte del cuerpo médico se ha dado cuenta que es más contraproducente el reposo que la actividad física. Entonces siempre se recomienda funcionalidad, es decir, movimiento, ejercicio, actividad física, actividad. El coche es paradójico, ¿no?, que siempre estás mucho tiempo sentado, entonces te provoca pues hernias lumbares, lumbalgias mecánicas, contracturas a nivel lumbar, glútea, luego a nivel de brazos también, si pasas muchas horas en el coche, pues ese, ¿no?, como es coger el volante bien sujeto para tener una cierta firmeza, pues eso acarrea luego también sus problemas a nivel cervical, escapular, etcétera.
Ajá. ¿Cuánto deberíamos andar, por ejemplo, al día, ¿no? Para hacernos un poco la idea de...
Bien, esto es una pregunta que siempre se habla muchas veces de cuántos ejercicios hacemos o cuánta actividad. No hay una respuesta muy clara, ¿no? Porque siempre, pues bueno, no es lo mismo pautar un ejercicio a una mujer de 70 claro. años, 80 años, que a un chaval de 30, de 20. Siempre se estipula, pues bueno, el ejercicio más habitual es caminar. Somos bípedos, estamos habituados a caminar y que luego cada uno amolde a su condición física. No es lo mismo mandar a caminar a una persona fumadora, recién operada de cualquier tipo de patología, que a un chavalín de 15 años. Entonces, yo siempre recomiendo pues bueno empezar por 10, 15 minutos, algo sencillo, algo que luego también que la gente lo vea como algo positivo, ¿no? Pues si mandas ejercicio y la gente lo ve como una condena, pues no lo va a hacer. Uh-huh.
Pero sí que es probable, ¿no?, que esos 3, 4 kilómetros que te separan de tu trabajo, si en vez de utilizar el coche lo haces andando o en bicicleta, ¿por qué no?
Sí, pues eso por supuesto. O sea, al fin y al cabo, los desplazamientos muchas veces muy absurdos que se hacen con el vehículo, ¿no? Un vehículo que igual pesa casi una tonelada para desplazarte apenas 4 kilómetros. Ahora mismo la gente lo ve como la normalidad, ¿no? Pero supongo que dentro de X tiempo, espero que no mucho, la gente lo vea como un absurdo, ¿no? Como...
Tengo una última pregunta.
Sí.
No sé si se ríe ya.
Las que quieras.
Lo de Rajoy, de andar rápido, eso... Eso es saludable.
No sé si camina o huye, pero bueno. A mí me llama mucha atención porque... No sé, además que le ves un gesto como muy raro, ¿no? Con los brazos. Yo cuando he visto vídeos, porque siempre nos han puesto imágenes de él estático, ¿no? Pero cuando ves algún vídeo, este hombre... A mí me llama mucha atención la diferencia entre las manos y sus piernas, que no se equilibran, pero bueno.
Pues, ¿sabes que ayer, justo viendo pues los informativos, todo el que lo viera, ¿no? Sabe ya que, bueno, pues a Urdangarín le han caído una pilica de años, ¿no? En la cárcel.
Una pila.
Bueno, 6 años, que de los que a saber cuántos cumple.
Y multiplicaba eso.
Pero bueno, sí que ponían imágenes de Urdangarín en Suiza, haciendo, bueno, pues paseando, ¿no? Con un colega suyo, iban de deporte y tal, y él iba con dos palos y iba haciendo el mismo gesto que Rajoy. O sea, igual es que a Rajoy le faltan dos palos.
Sí, eso, vale, eso es un estilo, yo también, bueno, cierta parte moda, o bueno, luego tiene una explicación que se llama el Nordic Walking, ajá, que eso se ayudan de unos palos como los de esquí, ¿no? Se supone lo que yo tengo, vamos, he leído y he mirado y así investigado un poquillo, si puedo decir eso, es que los palos reparten el peso corporal más entre el tren superior y lo involucra más en el movimiento, ¿no? Tú cuando caminas haces un braceo y al tener los palos haces más braceo, haces más gesto. Cuando haces montaña, sí que es cierto que el palo te ayuda para impulsarte más vertical, o cuando haces bajada te ayuda a que no te precipites hacia abajo. Pero bueno, en camino llano, vamos.
Podemos decir que Rajoy es un precursor, ¿no?
Es un visionario.
Oye, ya por último, ¿qué ejercicios le recomiendas a Urdangarín ahora que va a tener poco espacio? Que sé que no tiene nada que ver con lo que te habíamos traído aquí, pero...
Pues yo recomendaría mucho ejercicio facial por la cara que tiene.
Sí,
¿no? Y que la cara que ha demostrado.
Bueno, pues ahí... Creo que me le quería también hacer...
Yo tengo una duda con lo de los coches. O sea, los asientos, o sea, se supone que son profesionales. Los asientos estos de bolitas duras que llevan los taxistas... ¿de verdad sirven para algo?
Pues como la metador de pino.
Sí,
a ver, claro, es como cuando vas a una tienda y dices, no, pruebas tu colchón y te tumbas 2 minutos y dices, vale, voy a dormir 8 horas. No tiene nada que ver. El asiento ese sí se veía, pero acá yo creo que se ve menos, ¿no? La esterilla esa, luego se empezó una esterilla como de rafia, así rara y tal.
Yo es que lo he probado y es incómodo. Sí, yo no podía estar más de media hora sentado.
Los asientos
me pondría de mala hostia.
Los asientos de los coches se regulan en muchas alturas, tanto de cercanía con respecto al volante, altura, luego hay un momento basculante que te lleva hacia atrás, que pivota, no, por decir una forma, te sube las rodillas con la cadera, que es realmente el más positivo. Luego, sobre todo, es el apoyo lumbar, que eso sí hemos hablado otras veces, ¿no? El arquito lumbar que tenemos, recibirlo ahí. Y lo de las esterillas esas de pelotitas encima, que son duras de narices.
¿Son duras?
No sé, igual es algo como lo de reflexología podal, ¿no? O estas cosas de apoyarse. No,
no sé si en 50 sombras de Grey saldrá eso.
La fusta taxista.
Ya que estamos, otra pregunta. Oye, esos sillones que te venden en el MediaMarkt para los fanáticos de los videojuegos, que dicen, mira, te pones aquí con este sillón, son sillones como de coche, y pero que te los pones en el...
Ah, para jugar.
Sí.
Bueno, como de coche deportivo.
Como de coche deportivo.
De baqueta, sí, sí. ¿No?
Que digo, esto, sí, esto en tu habitación...
Para flipaos. Sí, ¿no? Para flipaos. Vamos. Supongo que para flipaos.
Yo de lo poco que sé es que... como el, como la parte de la... Aparte de sujetarte la cabeza, de tener apoyo atrás, cuando estás muchas horas con el ordenador, echarte atrás, ponen publicidad detrás, y esa gente, como se gana la vida un poco con los vídeos, pues también se ve detrás la...
O sea, que también es para gente que les mola mucho los videojuegos, pero que son también youtubers, ¿no?
Sí, si te fijas, muchos en estos vídeos llevan unos cascos puestos y otros en otros quitados en el cuello, que se ve bien la marca. Sí. Y dices, uy, qué raro, ¿no? Pues eso.
Eso es de la marca, que es el propósito. Sí.
Por cierto, aprovecho para anunciar que dentro de poco, no sé cuándo, igual un mes o dos... Pero Agora Sol Radio igual es youtuber también, esta emisora.
Qué loco todo.
Igual hacemos los programas ahí en directo, ¿no? Emisión.
Madre mía.
Tendremos que, los que, aquí en este programa hay gente que no quiere salir, entonces tendremos que comprar caretas de Pixel.
Vale.
Pero bueno, ya veremos cómo funcionamos, ¿no? A mí me parece.
Bueno. Buena opción.
Oye, Edu, que muchísimas gracias por venirte al Pata de Cabra.
Muchas gracias.
Que si quieres, quédate para, para aquí seguir charlando en el sintetizador. Pues eso, ahora, en breve, en cero coma, estamos con Manel y con lo que trae por aquí.
Perfecto. Pata de Cabra.
Con el viento de cara.
Hubo un tiempo en el que la sal no estaba en saleros, en el que las quitanieves eran una pala pegada a un hombre, en el que los frigopiés no tenían ningún tipo de connotación masónica. Hubo un tiempo en el que no existía Twitter. Por suerte, estamos en una nueva era donde los sintetizadores escrutan las mentes más perversas de la ciudad y las mastican y degluten. Y bueno, damos ya la bienvenida a nuestro sintético Manel, el profe Canalla. Hoy estás huérfano porque nos falta por aquí Neo J, así que solo ante el peligro, Manel. Ahora,
vale. Estoy escrutando aquí, yo solo.
Estás escrutando y deglutiendo, ¿no? Sí. Pero sí que le vamos a pedir a Edu, que ya que ha venido, pues se sume.
Que escrute,
¿no?
También.
Que escrute, ¿no? Escrute usted, señor Eduardo.
Aquí estaremos para escrutar.
Bueno, han ocurrido muchas cosas en este mes. Ya hemos explicado antes que tuvimos problemas con el anterior Pata de Cabra y se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Entre otras cosas, por ejemplo, la gente que nos escucha desde fuera de Madrid debe saber que estamos de votaciones aquí en la capital del mundo. Esto es como...
Sí.
Este es el ombligo del mundo.
El ombligo, ¿no?
Parece que solo
el ombligo de España. Y
sí.
La piel de toro.
Eso, la piel de toro, todas esas cosas, ¿no? Que sí.
Bueno, sí,
muchas cosas, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
el
tema se habla de las votaciones ahora aquí en Madrid y que es algo nuevo, ¿no? Porque no había ocurrido nunca, ¿no? Que se preguntara a la gente, ¿no? Por cosas que se iban a hacer en la ciudad.
Se ha puesto, bueno, ya había votaciones en la web y todo esto, pero se ha hecho como un poco más, tratando de llegar a más gente. Han mandado una serie de papeletas a casa a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo dentro de Madrid.
Eso es, que si está bien, a los que estén empadronados.
Sí. Sí, y han colocado urnas por toda la ciudad. Se está votando todavía hoy y mañana para elegir pues una serie de temas que, bueno, pues que nos afectan un poco y han decidido pedir la opinión a la gente.
¿Y hay cosillas que afecten a los, por ejemplo, a la movilidad, ¿no? en Madrid?
Sí, pues hay alguna que es un poco tangencia, pero hay otra que es muy directa, que es la del billete único.
Ajá.
Que sería hacer un billete que vaya un poco como un billete, un viaje. Ahora mismo tú pagas un billete y te sirve para ir en un medio de transporte.
Ajá.
Entonces, si coges... hablamos de los que no tienen abono. Si tú vas con un metrobús, por ejemplo, de 10 viajes,
ajá,
pues si entras al metro, es te tican una vez. Y si en el mismo viaje necesitas combinarlo con el autobús, te van a ticar otra vez. Y si te bajas del autobús y te vas a otro, tendrás tres, sí, tres gastará, marcas. Has gastado tres viajes.
Eso es.
En realidad has hecho un viaje y te han cogido tres. La idea un poco es pagar una vez por cada viaje. Y que durante un periodo de tiempo, una vez que has pagado, puedas moverte y hacer intercambio dentro de la zona en la que estés o con la zona tarifaria en la que estés, cambiar de medio de transporte para llegar a tu destino, o sea, que pagues por tu viaje.
Qué bueno, ¿no? Pero eso es que es de cajón.
Sí, en algunas ciudades se hace ya, sí, desde hace tiempo, pero bueno, aquí como también la administración del transporte, hay cosas, por ejemplo, la MT la lleva el ayuntamiento, el metro lo lleva la comunidad, Renfe va a su bola con cercanías. Están todos unidos en el consorcio, pero luego el consorcio pues es un órgano que está, hay políticos ahí y bueno, está dentro del juego este de te puteo, tú eres de mi partido, tú no, claro, todo esto.
Es lo que te iba a preguntar, porque esto lo pregunta el Ayuntamiento de Madrid, pero sí, si ahí entran en juego otros agentes o otros actores, ¿qué va a pasar? Por exacto, mucho que la gente elija que sí, que billete único.
Eso es un poco la cosa que a mí me rechina un poco de esto, porque claro, tú Madrid puede elegir esto, pero luego Madrid, el ayuntamiento, tiene un asiento en el consorcio, pero Renfe está representado por Fomento o la comunidad. La comunidad está con los interurbanos y con el metro. Entonces, esto, claro, no es una cosa solo del Ayuntamiento de Madrid. Es un poco el consorcio el que tiene que decidirlo, pero bueno, se supone que tú votas para que el ayuntamiento lleve tu petición, respaldada por los ciudadanos de Madrid, a este órgano, al consorcio de transportes.
Oye, ¿y de cuánto creéis que debería ser, por ejemplo, ese tiempo, ¿no?, que te da ese billete único para poder hacer un viaje aquí en Madrid?
Yo personalmente creo que 45 minutos estaría bien.
45 minutos. No sé si... Me parece que en la votación sí que venía alguna cifra exacta. ¿Sí? Pero sí que, o sea, bueno, claro, sí. Realmente los movimientos que se hacen aquí en Madrid suelen ser, ¿no?, aproximadamente
yo
45, una hora.
No me acuerdo de qué ciudad estuve que ponía eso, 45 minutos. Uh-huh. Entonces tú criticabas y si eso, esa boleta, ¿no?, ese te permitía la intermodalidad.
Eso es. ¿Tenemos la cifra exacta?
La estaba buscando, pero no la encuentro. Sé que Barcelona, por ejemplo, tiene un billete que tiene esto y... tampoco lo encuentro, pero...
Seguiremos buscándolo.
Pero bueno, creo que era así, un 45, 70 minutos, por ahí, en ese arco.
Bueno, ahora lo confirmamos.
Imprecisos, ya lo pondremos por
Twitter. Ahora lo confirmamos. Antes te quería, bueno, quería preguntaros también, sabéis que nuestra querida Esperanza Aguirre nos ha dejado esta semana pues otro de sus, ¿no?, de sus bellas hazañas, ¿no?, que bueno, yo creo que ya le dan color, ¿no?, un poco a la política. Ha vuelto a dejar el coche en doble fila, bueno, no en doble fila, sino en el carril del autobús en la Gran Vía. No sé si has estado tú al tanto de esto, Manel.
Sí, al final los delincuentes siempre vuelven al lugar del crimen y a Esperanza Aguirre realmente, que tampoco tiene mucha, tampoco es que se arrepintiera mucho del tema, pues ha vuelto a reincidir, porque ya es así.
Claro.
Oye, y ya está. Por lo visto dijo que había sido un momentito, pero que si es un momentito no pasa nada.
Bien, y llegados a este punto yo creo que deberíamos aclararlo.
He estado buscando si existe lo del momentito en la ordenanza, no viene.
¿No viene?
No.
Yo creo que ya esta mujer ya está en otro rollo. O sea, ya sabe que no se va a presentar otra cosa. Tal y tal. Para lo que me queda en el convento, ¿no?, voy a morir matando. Y
si se pone una de movilidad adelante, velocidad.
Exacto. Entonces yo creo que ya ni está amortizadísima, está llena de mierda como siempre. Entonces ya al fin y al cabo lo que le queda, pues las va a preparar y nos va a dar muchos momentos de humor.
Pues nada, oye, si sirve para eso, al menos bienvenida sea.
Bueno,
¿no?
Eso.
Oye, el otro día reflexionando sobre la bicicleta, ¿no?, y sobre, bueno, pues esa revolución, ¿no?, que decía antes Dani Cabezas, joder, toda revolución tiene su Che Guevara, ¿no? La bicicleta, Manel, necesita un Gandhi, necesita un Mazinger Z, o, no sé.
Mientras me alegro mucho con esta pregunta porque sí, acabo de encontrar lo de los minutos de Barcelona. y voy a contestarte con otra cosa. El abono integrado en Barcelona.
Eso ha sido muy de Gandhi, ¿eh?
Te ha gustado. te permite hacer tres transbordos. En los transportes que estén integrados y tienes un límite de 75 minutos desde la primera vez que ticas. Y cada vez que pasas de una zona tienes 15 minutos más.
Qué bueno.
Eso era, ya está. ¿Cuál era tu... Pregúntame otra cosa. Sí.
Oye, pues vamos a otra cosa. Se ha conocido esta semana que la Unión Europea ha dicho a varias ciudades, no, a varios países, entre los que está España, casualidad, que como no bajen sus límites no bajen sus niveles de polución, que les va a llevar al tribunal europeo. Eso ya no solo acarrearía sentencia, multas y demás. Ahí está nuestra tila, ¿eh? La habéis escuchado. Bueno, no solo acarrearía multas, sino yo creo que ya es un tirón de oreja bastante serio, ¿no? Aquí en España el problema lo tenemos básicamente en Barcelona y en Madrid. Sí. Y ya desde estas dos ciudades han dicho que, claro, que con lo que ellos promuevan y lo que ellos intenten solucionar no es suficiente y que el Estado tiene que poner cartas en el asunto. ¿Qué puede hacer el papá Estado, ¿no? En este tema.
Pues papá Estado, como es del Partido Popular y tanto Madrid como Barcelona no son de su cuerda precisamente, pues va a ser... No creo que ponga mucho.
No.
Y si le puede caer una multa a Madrid y Barcelona y que se fastidien, pues lo más seguro es que vaya por ahí la cosa.
Pero
la multa era al Estado, ¿no?
Claro, la multa sería para España. Bueno, y el tirón de orejas.
Y supongo que luego eso repercutirá en el ayuntamiento.
A mí me hace mucha gracia, ¿no?, esto que con todos los diferentes escenarios que se han tenido aquí en Madrid, ¿no?, con las diferentes restricciones a la movilidad de los vehículos y tal, cómo se ha, o por lo menos hemos visto en diferentes medios de comunicación, ¿no?, muy muy agresivos con respecto a algo, y luego el rollo de Europa, ¿no?, que cuando va con su cuerda les gusta y cuando no va a su cuerda no les gusta. Entonces se ha puesto esto, que van a multar al Estado español, pero claro, por culpa de dos ciudades que no son de su cuerda. Entonces, al fin y al cabo, van a jugar un poco esa baza, ¿no? Y como, no, mira, estas ciudades están poniendo coto a una cosa que no es que sea del Estado, no es porque tú seas de esta letra o desde aquella, sino es que es una directiva europea y hay que cumplirla en este propósito. Y que luego también valoraciones de la OMS y de otro tipo de instituciones más, por decirlo de una forma, bueno, neutras, que es que no hay ninguna institución neutra, pero bueno, con instituciones, por ejemplo, eso, la Organización Mundial de la Salud, que es que advierte constantemente sobre los altos límites de contaminación. Y si aquí el gobierno se lo pasa por el forro, pues tenemos un problema gordo. Que claro, tendrán que gestionar unas ciudades que es que no pueden. O sea, que estarán, que al fin y al cabo, Madrid, el ombligo de la piel de toro, podrá limitar ciertos aspectos, pero no puede limitarlo todo.
Menos mal que hemos dicho el ombligo, porque podría ser, ¿no?
O otra parte.
En el centro, ¿no? Y otras.
Bueno, un pezón, yo qué sé.
El pezón de la piel de toro.
El morrillo.
Luego pasa que claro, la contaminación, por ejemplo, en Madrid, muchos de los coches que entran son de ayuntamientos que están alrededor. O sea, va a pagar Madrid el pato y a lo mejor la contaminación son coches que vienen del Ayuntamiento de Alcorcón o de otro por ahí. Uh-huh. Europa luego también decía que si Madrid cogía y presentaba realmente el propósito de que va a cambiar y que está haciendo cosas, que podía pensárselo de la multa o retrasarlo un poco, pero llevamos ya con Ana Botella, ya se pidieron muchas prórrogas y entonces estamos como ya con la paciencia agotada.
Se está preparando ya el plan de calidad del aire.
Hay un plan presentado, pero claro, es que también llevamos casi 2 años con Ara Madrid y el plan está presentado, todavía no ha entrado. Lo único que se ha hecho es poner un poco más fuerte el protocolo de anticontaminación, pero eso es una medida de emergencia, no es una medida para atajar la contaminación, es cuando te has pasado. Realmente habría que hacer algo para que no llegara a entrar. Bueno, a ver si Europa traga con el plan de calidad del aire, pues a lo mejor se libran, ya veremos.
Oye, pregunta de trivial, ¿cómo se llama el tipo este que estuvo a punto de ser presidente de los Estados Unidos, que no llegó a serlo y que luego se ha convertido en un gran abanderado del cambio o de la lucha contra el cambio climático?
Al Gore.
Al Gore, vale. Al Gore es un prohombre, ¿no?, estadounidense, se preocupa, ¿no?, por el clima, ha visto que está ya fundido, ¿no?, a nivel político en su país, pero bueno, ha decidido tirar sus fuerzas, dada la repercusión que tiene, hacia el bien común. Igual que Felipe González e igual que José María Aznar.
O Bertín Osborne.
O Bertín Osborne.
Que no ha sido el presidente, pero podría serlo, si quisiera.
O Alberto Ruiz Gallardón. En fin, yo creo que las comparaciones siempre son odiosas, ¿no?
Bueno, Alberto Ruiz Gallardón hizo una cosa maravillosa que fue, con la excusa de hacer un parque, gastarse una millonada en enterrar una autopista y dejar, en vez de quitarla, meterla debajo de la alfombra.
Sí, sí, esto es como...
Que luego todos los humos de la autopista siguen saliendo fuera porque no se van a quedar ahí dentro.
Efectivamente.
En fin, unas cosas muy buenas por la calidad del aire.
Bueno, pues ese es el nivel político que tenemos aquí en España. Manel, muchísimas gracias por traernos esta realidad sintetizada. Edu, muchas gracias por participar.
Gracias a vosotros.
Y nosotros seguimos.
Monta y pedalea.
Pata de cabra.
Bueno, pues entramos en el bar Beirut, bar restaurante Beirut, aquí en el madrileño barrio de Lavapiés, y nos encontramos aquí con Manu, de la Biciteca. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
A ver, nos hemos citado aquí como sitio secundario, porque en un principio habíamos quedado tú y yo en una librería que a la vez es cafetería, uh-huh, pero nos hemos encontrado con que cerraba pronto. Ya la revisitaremos, ¿no?
Sí, es un sitio que merece la pena, la verdad.
No obstante, hemos encontrado este sitio que también está bastante bien.
Bueno, pues es como una pequeña isla, ¿no? Aquí, la verdad es que te estaba hablando del último viaje que acabo de hacer hace un par de semanas y me ha hecho volver a recordarlo todo de manera muy cercana, sí.
Un viaje en el que la bici también era protagonista, ¿no?
Claro, la bicicleta siempre está presente en mi vida. Yo me reconozco vicioso con B, ya lo sabes.
Y estuviste en Marruecos, ¿no? Me decías.
Sí, hemos estado 2 semanas haciendo un viaje, pues recorriendo lo que es la gran parte de Marruecos. Empezamos por la zona de Rif, por el oeste, bajamos hacia el sur, hacia el desierto, uh-huh, y luego cruzamos el Atlas otra vez. Lo hemos cruzado 3 veces el Atlas, ¿no?, para volver a la otra zona, el otro gran desierto de Marruecos, ya lindando con Argelia, y por último pues ya subimos por la parte de la costa, así que sí, ha sido un buen paseo por Marruecos, un país estupendo para recorrer, y nos encontramos con varios ciclistas españoles haciendo cicloturismo.
Qué
por
bueno,
cierto,
qué bueno. Ya dedicamos un programa, un episodio en su día a cicloturismo, y yo creo que cuando llegue otra vez el veranito, que parece que es cuando más apetece, ¿no?, hablar de viajes, volveremos a hablar de cicloturismo, y no te digo yo que no te pases por allí, ¿eh? Ah, igual te engaño otra vez.
Pues encantado, porque también lo practico, ¿sí?
Oye, pero vamos al tema que te ha traído aquí a este pata de cabra.
Venga, vamos allí.
Que es la... Si escucháis de fondo las voces, son los dueños del bar, que están en una especie de celebración, así que nos sumamos a su celebración. Bueno, a lo que íbamos, Manu, la Biciteca. Uh-huh. La Biciteca es un proyecto en el que mezclas bici con libros, es decir, hablas de libros que están todos relacionados con la bicicleta, uh-huh, al menos de alguna forma, ¿no?, que sea tangencialmente.
Digamos que siempre han sido dos de mis pasiones, ¿no? La bicicleta, como decía antes, ocupa un lugar importantísimo en mi vida. Desde que tengo casi uso de razón, ha sido un elemento en el que me he sentido casi más cómodo que caminando, ¿no? Entonces la he utilizado de mil maneras, para hacer deporte, para competir, para moverme por ciudad, para viajar. Tengo un montón de bicicletas y soy tremendamente feliz en cuanto me subo a una, ¿no? Y la literatura es otra de esas facetas de mi vida que me hace feliz, ¿no? La tranquilidad de leer un libro, de descubrir otro universo que alguien ha escrito para ti, ¿no?, en cierta manera, pues me llevó a intentar unir esos dos mundos, ¿no? Y se me ocurrió, ¿por qué no montar algo concretamente? Todo también fue algo bastante anecdótico, ¿no? Yo entonces vivía en Salamanca, esto fue hace 4 años, este es el cuarto año ya de nuestro proyecto.
El cuarto año.
Y mi librero de confianza, que yo siempre digo que quien tiene un buen librero tiene un amigo, ¿no? Sí. Me decía, acabo diciéndome, mira, Manu, es que cada vez que yo le pedía un libro, él me decía, es que para mí es una faena que me pidas libros de ciclismo, porque yo vivía en Salamanca, entonces allí no había mucha oferta, y cada vez que yo le pedía un libro, él tenía que encargar pues 3 o 4 o 5 ejemplares. Me decía, uno lo vende, uno te lo quedas tú, pero los otros cuatro me los, se bueno. quedan aquí, ¿no? Sin edie. Eso se unía al hecho de que era dificilísimo conseguir libros de ciclismo, y más aún viviendo en provincias como yo vivía entonces, ¿no? Entonces de ahí se me ocurrió la idea de montar una librería online única y exclusivamente dedicada a libros de ciclismo. Todo lo que tuviese que ver con la bicicleta tendría cabida allí. Así que qué así bueno. surgió la bicicleta, la biciteca.
La biciteca. ¿Y qué tal va como negocio? Siguiente pregunta.
Es una así. Bueno, pues va. Es un proyecto, como hablábamos antes fuera de micrófono, es un sí. proyecto personal. Claro que tengo la esperanza algún día de vivir de ello, si es que se consigue, pero mientras tanto intento que sea algo colateral a lo que es mi vida de civil, ¿no? Entonces va creciendo poco a poco cada año, ahora con la vertiente editorial, que cada vez coge más peso, ¿no?
Qué bueno.
Pero ahí creciendo de manera lenta, pero con buen ritmo, ¿no? Con cadencia, como se dice en ciclismo, ¿no?
Oye, háblame de los últimos títulos o del título que vais a sacar ahora, por ejemplo, ¿en qué estás?
Pues ahora mismo estoy bastante ocupado terminando de maquetar un libro que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Es un libro escrito por un francés, por Paul Fornel, que en francés se titulaba Besson de Velo, y que ha tenido mucho éxito tanto en francés como en inglés, que se tradujo con el título de Need for the Bike. Ajá. Y es un libro muy divertido, es digamos una biografía ciclista del personaje, un gran aficionado a la literatura y al ciclismo también, y que escribe pues lo que han sido sus múltiples anécdotas, ¿no?, a lo largo de su vida como aficionado a la bici, y además en este caso pues las liga a lo que ha sido su profesión como escritor e incluso como periodista, ¿no?
Qué gozada, ¿no?
Sí, sí, además es un libro muy dinámico, muy divertido, con muchísimo sentido del humor, y que está, yo creo que muy cercano a todas las vivencias que todos hemos tenido alguna vez alrededor de la bici.
Oye, ¿y la gente dónde compra los libros de la biciteca? Es decir, ¿tiene que ser a través de internet o cómo te lo montas?
No, porque, como te decía antes, por un lado está lo que fue el germen de este proyecto, que es la librería online, que es la biciteca, ¿no? Ahí se puede encontrar, o intentamos que puedas encontrar cualquier título publicado sobre ciclismo, pero luego como editorial pues distribuimos a todas las librerías de España. Entonces no están en todas, escapamos o intentamos huir de las grandes superficies, por ejemplo, sí. pero sí que es seguro que el librero de tu barrio va a tener nuestros libros, y si no se lo pides y se pone en contacto con nosotros.
Oye, ¿cuántos libros habéis publicado ya o habéis editado?
Pues hasta ahora tenemos publicados cinco títulos. Y este será nuestro sexto libro.
Qué bueno.
¿No? Intentamos, según cómo vaya el mercado, según lo que nos vayamos pudiendo permitir, ¿no?, intentar publicar pues dos o tres por año, más o menos.
Qué bueno. ¿Y cuál es el que dijiste, ahora sí que sí, me he salido con la mía y, sí. y estoy satisfecho?
Pues igual que te contaba antes que el proyecto de la librería surgió de esa manera, o de esa conversación con mi librero, el paso hacia el mundo editorial también fue bastante natural, ¿no? Nosotros, los tres primeros títulos de nuestra editorial están encuadrados en una colección que hemos denominado Reciclados, ¿no? Y eso ya te marca un poco por dónde va, ¿no? Sí. Eran títulos que a mí personalmente me gustaban muchísimo y que no se podían conseguir porque estaban descatalogados, ¿no? Entonces el primer título de esa colección, y lo que supuso el germen o el motivo de mi paso, del paso al mundo editorial, fue que descubrimos el libro de Miguel Delibes, Mi querida bicicleta, que era un libro que a mí me apasionaba. A mí Miguel Delibes es un autor que me encanta, ¿no? Ese estilo tan costumbrista, ¿no? Tan afable, tan sencillo en apariencia. Y ese libro pues no se podía conseguir, estaba descatalogado, sus textos estaban presentes en otro tipo de recopilaciones y tal, pero el libro en sí mismo no se podía conseguir. Y entonces pues surgió la idea paralela a la librería, decir, ¿por qué no? ¿Por qué no intentamos editarlo nosotros, ¿no? Ya que parece que la gente no tiene interés, pues intentamos sacarlo adelante para darlo a conocer, ¿no? Para intentar que la gente lo descubriese, ¿no? Y que lo valorase como el pequeño tesoro que en realidad yo creo que es un libro precioso, la verdad.
¿Y cómo conseguiste, o sea, cómo lo hiciste, cómo fue el proceso? Es como, pues, quiero editar un libro de Delibes. Esto, ¿a quién tengo que ir para pedirle todo ese montón de letras?
Claro,
preciosas, ¿no?
Pues lo bonito de toda esta historia es que he ido aprendiendo por el camino, ¿no? Apoyándome en muchísimos buenos amigos, la verdad, que me han ayudado. Todo debo decir desde ahora mismo que la bicicleta en sí misma no soy solo yo, ¿no? Hay un montón de gente a mi alrededor, sí, que durante todo este trayecto me ayuda y sigue colaborando año tras año, ¿no? Entonces, pues apoyándome, aprendiendo sobre la marcha, llamando a puertas, preguntando aquí y allá, llegué a la agencia Balcells, que eran los que tienen los derechos de Miguel Delibes, y a partir de ahí, pues intentamos conseguirlos, llegamos a un acuerdo, y ello culminó además con un episodio precioso para mí como persona y como aficionado a la lectura, que es en el reunirme con la familia de Delibes al completo, en un homenaje que le hacen todos los años. Delibes era muy aficionado al ciclismo, como ya se desprende de su libro, ¿no? Pero su familia también lo es, y son una familia muy unida, ¿no? Entonces todos los años celebran como una pequeña marcha ciclista en la que participan los hermanos, los sobrinos, los hijos y los nietos de Delibes y de sus hermanos, y todos juntos hacen o repiten uno de los viajes que Miguel Delibes señalaba en su libro, ¿no? Que es el que hacía cuando estaba de noviete con su mujer,
sí.
Iba de Sedano a Molledo, ¿no? De la provincia de Burgos a la provincia de Cantabria, o al revés, ¿no? Iba a verla en bicicleta. Entonces su familia todos los años repite ese viaje, y nos invitaron a un amigo y a mí a hacerla con ellos, y bueno, pues fue estupendo, ¿no? Conocer el ambiente de la familia de Libes así en primera persona.
Oye, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que las pueden encontrar los títulos de la biblioteca en vuestra página web. Tenéis contacto a través de Twitter, a través de Facebook, ¿no?
Uh-huh.
¿Con qué libro, ¿no? Le dirías a alguien que empiece, ¿no? A leer sobre ciclismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál crees que puede ser más instructivo para ti?
Pues el más fácil, evidentemente, es el que estaba hablando de Miguel Delibes, porque en realidad es un libro de ciclismo, pero en realidad es un lenguaje universal. Yo creo que le va a gustar a cualquiera que se ponga, ¿no? Independientemente de que le guste la bici o no, independientemente de que le gustase Delibes o no antes, ¿no? Son anécdotas de la vida de alguien tan tan excepcional como fue Miguel Delibes, ¿no? Es un libro muy divertido, y si encima te gusta la bicicleta, pues te reencuentras a ti mismo, ¿no? El cómo aprendiste a montar en bici, cómo te le regalaste una bicicleta a tu chica en algún momento, ese tipo de anécdotas que si te gusta la bici todos hemos tenido alguna vez, ¿no?
Oye, ¿y el siguiente proyecto en el que estás metido? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿Así le has echado el ojo a algún texto que...?
Sí, hombre, en este mundillo o en el mundillo editorial hay que hacerlo todo con bastante anticipación, ¿no?
Claro.
Entonces sí, este año tenemos varios proyectos ya preparados. Simplemente dependemos un poco de eso, de cómo vaya la evolución, de las ventas, de que recuperemos dinero invertido para poder reinvertirlo a su vez. Vamos a reeditar la biografía de Miguel Indurain que escribió Javier García Sánchez, que es una biografía muy original. No es en absoluto una biografía al uso como las que se suelen descubrir por ahí de vida, obra y milagros de un personaje, ¿no? Pues Javier García Sánchez es un escritor magnífico, dotado de una capacidad y un vocabulario excepcionales, ¿no? Él fue el escritor también del Alpe d'Huez, que es esa novela sobre ciclismo, digamos, la novela con mayúsculas, que fue nuestro segundo título, ¿no?, publicado en la editorial, y escribió una biografía de Miguel Indurain muy, muy personal, muy cercana, ¿no?, muy fijándose en lo humano más que en los éxitos o en las derrotas, ¿no?
Qué bueno.
También tenemos ahí preparado para salir un libro muy muy original, que es que escrito por uno de nuestros amigos, Hugo Millanas Machado, que es un, digamos, como mi mano derecha, responsable de la biblioteca Portugal, en cierta medida, ¿no? Es un amigo portugués que lleva muchos años en España, que es poeta además, y que ha escrito un libro en plan prosa poética, ¿no? Va a ser muy original, yo creo que a la gente le va a gustar. Además va a estar salpicado de ilustraciones que él mismo ha creado, ¿no? Yo creo que va a ser... Es un libro muy, muy, muy personal. Con él vamos a inaugurar además una colección nueva que se va a llamar Os de Categoría, ¿no? Que el lenguaje ciclista es como fuera de categoría. Es algo con lo que se etiqueta a los puertos de,
¿no?,
gran envergadura, ¿no?
Los puertos imposibles, ¿no?
Eso es, ¿no? Entonces yo creo que va a estar muy bien, va a estar muy interesante.
Hay mucho loco de esos puertos, ¿no? Además.
Pues la verdad es que sí, hay mucha afición al ciclismo.
Sí.
La lástima, pues quizás, entrecomillando esto de la lástima, es que hay poca interconexión, ¿no? Hay mucha afición al ciclismo en España, pero hay mucha gente que cuelga su afición o su admiración por la bicicleta cuando llega a casa, aparca la bicicleta y ya está, y no sabe que hay todo un mundo de literatura alrededor con el que seguir practicando, ¿no? O seguir reviviendo esas vivencias y conociendo otros aspectos, ¿no? Digamos que el lema de nuestra editorial es ciclismo de papel, ¿no? Es ese asterisco ciclismo de papel, y es un poco eso. El ciclismo se puede practicar de otras maneras.
También había leído lo de papel a pedales, ¿puede ser?
Sí.
O algo así, o libros a pedales.
Una colección que inauguramos también este año con otro título va a ser Bielas de papel.
Qué bueno.
Sí, utilizamos varios hashtags, ¿no? Como libros a pedales. Es un poco eso, dar a entender a la gente que el ciclismo no se acaba cuando llegas a casa y cuelgas la bici, ¿no? Que puedes seguir disfrutando de ello a través de las letras, ¿no?
Oye, bueno, pues que nos encanta tu proyecto, uh-huh. Que ya es un proyecto maduro, ¿no? Ya llevas varios años, ya se puede decir que está consolidada la cosa, y que además, joder, con la pasión que, con lo que lo cuentas, ¿no? Y con lo que lo vives, pues que siga mucho más allá, ¿no? De estos pocos títulos que de momento lleváis, pero uh-huh. que parece que sí, ¿no? Que a dos por año, oye.
Sí, sí.
Hay además, gente que se va a hacer una biblioteca, ¿eh?
Claro, el digamos que todo este movimiento de que ha traído el que la bicicleta se haya puesto tan de moda, ¿no? Ha hecho que hayan aparecido otros dos proyectos como el nuestro también, que hasta hace 3 o 4 años no había editoriales especializadas en ciclismo, ¿no? Y de repente pues estamos ahí tres, que nos retroalimentamos además porque la gente va descubriendo otras obras, otros autores, ¿no? Otras posibilidades, y a mí me parece por lo menos que está enriqueciendo mucho ese aspecto de la bici, que aquí en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países o en otras lenguas, como en el mundo anglosajón, en el que la literatura deportiva y en concreto de ciclismo es muy muy amplia, muy conocida, pues aquí dar esa posibilidad a la gente para que lo descubra, ¿no?
Qué bueno, muy bien. Oye, pues Manu, muchísimas gracias por acercarte aquí.
Muchas gracias a vosotros.
A este pata de cabra a Beirut.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Chao.
Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra en iVoox. También podrás encontrarnos en www.patadecabra.es. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Edu, a Manel. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. No.
between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light and the start of the dream, between the click of the light.